Please turn with me to the letter to the Hebrews. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 and reading verse 12.
Por favor, vengan conmigo a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a considerar solamente un versículo esta noche, y nuestro tema es la Biblia, la voz de Dios. Este es nuestro tema, la Biblia, la voz de Dios. Y sin lugar a dudas, este es un versículo bien conocido. Y desde luego, que es un versículo que se ama bastante, que es muy amado. Ha traído a muchas personas a conocer al respecto del poder de la palabra de Dios. E incluso si considerásemos este versículo con respecto a los aspectos literarios, es una obra maestra, no tan solo en el griego, sino en cualquier idioma. Es una obra maestra. Y antes de que abordemos el texto, es bueno que tengamos un pequeño contexto al respecto de por qué este versículo es tan especial. Claro, es especial porque está en una carta especial, la carta a los Hebreos. Y yo creo que después de la carta a los Romanos, Hebreos es el segundo más grande pilar en el Nuevo Testamento. Romanos habla respecto de la necesidad de la fe y Hebreos habla respecto de la superioridad de la fe. Entonces, viendo un pequeño contexto, tenemos ciertos aspectos que debemos considerar. Hebreos comienza como una clase, o si ustedes prefieren, comienza como una disertación. Y después procede y avanza como un sermón. Y muchos han dicho y han creído que si verdaderamente quieres entender la carta a los Hebreos, entonces tienes que leerla como si estuvieses leyendo un sermón. Y Hebreos termina como una carta o como una exhortación. Y esto se menciona en Hebreos 13, como una exhortación, cierra. Y entonces el escritor, desde el principio, presenta al Señor Jesucristo como la última revelación al mundo. Cristo es la revelación final a este mundo. Ya no hay más. Ya no hay más profetas después de Él. Ya no hay más revelación. Tan solo Cristo. Y al hacer esto, y como dije que mi introducción sería corta, y al hacer esto, el escritor a los Hebreos nos da, si volvemos por ejemplo al capítulo 1, ahí nos habla de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son estas dos naturalezas? Que son inseparables. Él es Dios, es divino, pero también es hombre, es humano, el Dios hombre. Y al hacer esto, volviendo entonces al capítulo 1, como dije, ahí el escritor nos presenta al Señor Jesucristo como superior a los ángeles. Y les está escribiendo a los Hebreos. Y los judíos pensaban que los ángeles eran las más grandes criaturas que Dios creó jamás. Pero al presentar al Señor Jesucristo, el escritor de los Hebreos les dice, el escritor de los Hebreos, Cristo superior a los ángeles. Le dice a sus lectores, si quieres superar a los ángeles, en la mentalidad de los Hebreos, en su teología, en su pensamiento, el único ser que era superior a los ángeles era Dios. Y es Dios. Así que quien es Cristo es Dios. Y después procede y muestra los tres cargos u oficios del Señor Jesucristo. Él es rey, Él es sacerdote y también es profeta. No tan solo profeta, sino profeta de profetas. Aquel que es más grande que todo otro profeta. Así que si consideramos la forma en la que está escribiendo, Hebreos es una carta maravillosa, está bien estructurada. Y en el capítulo 1 aquí Cristo es superior a los ángeles, En el capítulo 2, Cristo es el hombre superior, Él es el hombre perfecto, que no tiene pecado. En el capítulo 3, aquí Cristo es superior a Moisés, también que Josué. Y venimos al versículo 4, y aquí el escritor nos muestra que Cristo nos da un descanso superior. Este descanso que Moisés no podía dar, que Josué no podía dar, nosotros lo tenemos en el Señor Jesucristo. Y esta superioridad sobre todas las cosas que Cristo nos da, también hay otro tema: la superioridad de la palabra de Dios. Así que este es el contexto de este maravilloso versículo. Y esto no es todo, porque nos da nos da en un ritmo constante algo para que podamos estudiar de forma constante. Dice a los creyentes que tengan cuidado con la incredulidad, la muerte de la incredulidad. Este es el más triste epítofe que alguien puede tener en este mundo, la muerte de la incredulidad. Entonces también hay que exhortarnos los unos a los otros. Los dos lados de la moneda están allí. Hay que tener cuidado con la incredulidad, pero también hay que exhortarnos los unos a los otros para que tengamos cuidado con la incredulidad. Y al hacer esto, el versículo es sorprendente, porque al hacer esto está citando cinco veces, está citando el Salmo 95. Y bueno, no tengo tiempo para ver los detalles, pero las cinco veces en el capítulo 3 y 4, aquí el escritor está utilizando este paso constante donde dice: hoy si escucharé su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que este es el contexto de este versículo maravilloso. Debido a que las personas han sido negligentes con sus profetas, nosotros también tenemos peligro cuando somos creyentes, peligro de ser negligentes con nuestro gran profeta, que es el Señor Jesucristo. Entonces, habiendo dado este pequeño contexto al respecto de Hebreos 4:12, ahora venimos al versículo. Y cada palabra es importante, cada palabra. Y voy a avanzar de una forma como meditación, porque tenemos que escarbar en el versículo. La primera palabra que tenemos aquí es ¿por qué? Y esto nos da una introducción de una aplicación bastante práctica. ¿Y por qué? Esta pequeña palabra relaciona esto con lo que ha ido antes, y también nos da el por qué de que necesitamos con gran fervor avanzar, con gran diligencia, agonizando, pero también luchando por entrar en el descanso. Y cuando digo el descanso de la fe, estoy hablando del descanso de Dios, el cielo. Hay que agonizar, hay que avanzar para poder entrar en este descanso. Y en los versículos anteriores, aquí la palabra de Dios nos da dos condiciones, hermanos y hermanas. Hay dos condiciones para cualquier persona para poder entrar en el descanso de Dios. Y sin estas dos condiciones es imposible el tener relación con Dios, el tener comunión con Él, el tener mis pecados perdonados. Y la primera condición se menciona en el versículo 2, Hebreos 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Así que los está comparando ellos con nosotros. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, la primera condición para poder entrar en el descanso de Dios o en el descanso de la fe, necesitamos creer. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No dice es difícil, dice es imposible. Y después de esta primera condición, aquí en el versículo 11 de Hebreos 4, aquí tenemos la segunda condición. Así que, por favor, no se queden solamente allí y digan: ah, no creyeron, necesitan creer. Pero después de la fe, después de creer, tenemos el siguiente paso en nuestra fe cristiana que nos lleva a la madurez. Y cuando esto no está, entonces, pues, nos falta. Versículo 11: procuremos, pues, entrar en aquel reposo Una vez más se menciona el reposo y cómo entramos en este reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y este versículo 11 dice, no tan solo hay que creer, sino que hay que obedecer. La fe y la obediencia son hermanas gemelas que nunca pueden ser separadas. Hay que confiar y obedecer, porque no hay ninguna otra forma, dice este pequeño corito, este pequeño frase. Y eso es lo que tenemos que tener en mente cuando leemos Hebreos 4:12. Y es importante mirar esta palabra donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿La palabra de Dios habla respecto de qué? La palabra de Dios, muchos han dicho que la palabra de Dios que es mencionada aquí es el Señor Jesucristo. Y yo creo personalmente que a medida que vemos el contexto, porque sabemos que siempre tenemos que estudiar la palabra de Dios e interpretarla con base en el contexto. Entonces el contexto aquí es bastante claro. Desde luego la palabra de Dios de muchas formas, Juan 1 y otras partes, la palabra de Dios es el Señor Jesucristo, el Logos. Pero cuando venimos aquí a Hebreos 4:12, la palabra de Dios aquí nos trae de vuelta al Salmo 95. Y como he mencionado, está citando el Salmo 95 tantas veces. Esta es una especialidad del escritor a los hebreos. Él es un especialista del Antiguo Testamento. Todo lo que dice, lo dice. Aquí está. Fue dicho ya en el Antiguo Testamento. Y permítanme que vaya un poco más, a un contexto más distante aún, yendo de vuelta a Deuteronomio 29, 30 y 31. Estos tres capítulos en Deuteronomio los vemos como resumidos aquí en Hebreos 4:12. Entonces, ¿él está hablando respecto de quién? Claro, podríamos decir que la palabra de Dios es el Señor Jesucristo, claro que sí, es el Señor Jesucristo, pero aquí en específico está hablando respecto de la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia. Y al hacer esto, la palabra escrita de Dios habla al respecto de quién, al respecto de la palabra hecha carne, el Señor Jesucristo. Y al presentarnos la palabra de Dios como la Biblia, Él nos da siete características, siete propiedades, y todas están aquí. Yo no estoy inventando ni una, ni la más pequeñita, todas están aquí en el texto. Siete propiedades, siete características de la palabra de Dios. Y utilizando una analogía de los campos de batalla antiguos, de las armas antiguas, para mostrarnos que la palabra de Dios, la Biblia, es única y especial. Y siento si la introducción ha sido larga, grande, pero la primera está aquí. Se menciona en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo primero que tenemos que saber al respecto de la palabra de Dios es que es divina. Es divina y no es la opinión de un hombre, no es la especulación de nadie, no es la imaginación de un hombre, es la palabra de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 2:13, ahí Pablo le dice a los tesalonicenses, el día que escuchaste la palabra de Dios, confiaste en ella, no como la palabra de hombres, sino como si fuera la palabra de Dios. Y es que es la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses, ahí lo menciona. Así que enfrente de nosotros tenemos la palabra, no la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Y esto es muy importante, la palabra de Dios hablada. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son igualmente inspirados. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios, el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Y es el mismísimo aliento de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, textos clásicos. Entonces la palabra de Dios es divina y nuestras palabras son expresiones de nuestras personas y personalidades, pero la palabra de Dios es una extensión de su persona. Y es por esto que la Biblia es única. Es un milagro. Es la mente de Dios impresa, si puedo humildemente y reverentemente decirlo así. Todo lo que necesitas saber al respecto de Dios está escrito aquí en estos 16 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. 66 libros son suficientes para que Dios pueda decirnos todo lo que tenemos que saber para poder vivir por fe, cómo conocer a Dios, cómo caminar con Él y también cómo vivir una vida santa en nuestro peregrinaje. Estamos en un peregrinaje en esta tierra, así que todo es dicho a nosotros aquí en la palabra de Dios para ayudarnos a saber lo que Dios quiere de nosotros. Este libro nos dice también por qué estamos aquí. Estamos aquí tan solo para divertirnos. ¿Estamos aquí tan solo para trabajar? ¿Estamos aquí tan solo para vivir y morir? La Biblia nos dice por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, a dónde estamos yendo. Este es el único libro que nos dice qué es lo que pasó, qué es lo que salió mal en este mundo. ¿Por qué las personas son como son? ¿Por qué las personas se comportan de la forma en que se comportan? Es el único libro que nos dice por qué este mundo existe. ¿Cómo vino? ¿Cómo fue creado? También nos dice cómo tener vida, cómo tener reconciliación con Dios, cómo ser salvos, cómo tener mis pecados perdonados. También me dice que un día estaré ante la presencia de Dios para ser juzgado. Me dice también que hay un infierno y un cielo. Todas estas cosas me son explicadas aquí en la palabra de Dios. Así que es un libro divino, vino de Dios. Y claro, Dios ha utilizado más de 40 hombres. Y créanme, estos no son simples hombres caminando en la calle. Segunda de Pedro 1, versículo 19 a 21 nos dice que eran hombres santos. Hombres santos. Y han escrito exactamente lo que Dios quería que escribieran, a pesar de que ellos guardaban su personalidad. Guardaron su carácter, tenían intacta su personalidad, pero Dios supervisó, no de una forma mecánica de dictado, sino supervisó toda palabra que escribieron en la palabra de Dios, porque viene de Dios. Así que podemos confiar la Biblia. Él utilizó diferentes escritores para darnos estos 66 libros, y como muy frecuentemente les menciono, la iglesia no hizo la Biblia hizo la iglesia. Efesios 2, 19 y 20, ahí dice que los apóstoles y los profetas tan solo son el fundamento, pero Cristo mismo es la piedra del ángulo, la piedra angular. Entonces, para que un libro esté en la palabra de Dios, tiene que ser un libro revelado, tiene que estar de acuerdo con la unidad de la fe que fue una vez dada por Dios. Tiene que estar de acuerdo con la ortodoxia de la palabra de Dios. Tiene que ser aceptado universalmente y tiene que ser escrito por un apóstol o un profeta en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Así que es por esto que estoy mencionando esto, para decir que podemos confiar en la Biblia. Y es por esto que ya que tenemos estos 66 libros de la Biblia, no necesitamos ya apóstoles, no necesitamos profetas, no necesitamos ninguna revelación divina y directa, porque toda la revelación de Dios nos es dada ya. Así que podemos confiar en la Biblia, la revelación completa de Dios. Y es por esto que en el Salmo 138:2, ahí el salmista dice: Dios ha magnificado su palabra sobre todo el nombre. ¿Acaso no es maravilloso que la Biblia, el libro que tenemos, fue magnificado por Dios mismo sobre todos los nombres? Hermanos y hermanas, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Tenemos que ponerla en un pedestal, y claro, no tenemos que adorar al libro. No es Dios, pero el libro es la combinación de primer grado para ayudarnos a alcanzar a Dios y para adorar a Dios. Entonces la cita anterior era Salmo 138, versículo 2. Entonces leemos la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere de nosotros. Y esa es la primera característica, la primera propiedad que se menciona en Hebreos 4, versículo 12. Punto número 2. Obvio aquí en el texto. En Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva. Y podríamos traducir esta palabra así: está viva. Está viva, tiene vida, está activa. Y de hecho aquí tenemos la palabra energía en el griego. La palabra griega es la palabra energía. La palabra de Dios es enérgica. Tiene energía, y es por esto que Spurgeon decía que no se puede predicar la Biblia estando parado como una lámpara. tieso. No, tienes que tener pasión, tienes que sentir lo que estás diciendo al pueblo de Dios. Esto no significa que tienes que estar gritando o diciendo cosas que son trucos teatrales, sino que la palabra de Dios tiene energía. Está viva, está activa, y esto lo dice el escritor a los hebreos. Así que la palabra de Dios tiene en ella el poder de Dios. Ha sido puesto el poder de Dios ahí. No es apática, es enérgica. Tiene vitalidad en sí misma para poder producir lo que la vida eterna y santificación de nosotros. Y la palabra de Dios, me gusta a mí lo que dijo Lutero. La palabra de Dios no son palabras muertas, son criaturas vivas, tienen manos y pies. Y así es la forma en la que Lutero describía la palabra de Dios, debido a la energía que Dios ha puesto en su palabra. Entonces Dios nos ha dado una palabra viva. ¿Y han notado el tiempo verbal aquí? La palabra de Dios es viva en tiempo presente, lo cual significa que incluso ahora la palabra de Dios es viva. Nunca ha envejecido, nunca se ha enfriado, nunca está desfasada, nunca envejece, está activa, es poderosa. Siempre está fresca y es activa y hace cosas grandísimas. Y es por esto que en Isaías 48, ahí se nos dice que las cosas pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Imagínense, este libro comenzó a ser escrito hace más de 40.000, hace más de 4.000 años, y siempre es fresco y nuevo. Si lo leemos miles de veces, cada vez que lo volvemos a leer, es como si lo leyéramos por primera vez, y tiene vida para convertir un alma y también para hacer al simple sabio. Y Pablo le dice a Timoteo que desde que era pequeño él ha conocido las santas escrituras que pueden hacerle sabio para salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Así que la palabra de Dios es viva en sí misma, sostiene todas las cosas y da vida. Santiago 1:18, ahí dice que de lo suyo, que Él nos engendró con la palabra de verdad. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino de simiente incorruptible a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios está viva, tiene energía en sí. Y es interesante que Él está utilizando esta palabra energía o que está viva, porque a través de la carta a los hebreos, Él cuatro veces, el escritor dice, creemos en un Dios vivo, lo cual significa que todo otro Dios está muerto. El único Dios vivo es el Dios que se nos presenta en esta palabra de Dios en la Biblia. Dios es la fuente de toda vida y su palabra también es fuente de vida. El Espíritu la inspiró, pero el Espíritu continúa incluso hoy en día hablándonos a través de su palabra. Imagínense, hermanos y hermanas, tantas personas a través de la historia de la iglesia han intentado silenciar la Biblia. Y podría pasar toda la noche enumerando la persecución, la crueldad, las dificultades y la tragedia y las muchas catástrofes que han sucedido debido a que las personas querían permanecer firmes en la palabra de Dios. Biblias han sido quemadas, personas también debido a la palabra de Dios, pero no pudieron silenciar la Biblia. Incluso uno de los reyes o emperadores del pasado, él intentó desterrar el cristianismo para siempre. Eso es en el siglo III o IV. Y sin embargo, unos años después, cuando vino el siguiente rey o emperador, el mismo Estado pagó por publicar las Biblias. Y no nos sorprende que hoy en día, incluso en esta generación tan atea, en este mundo ateo, la Biblia continúa siendo el libro más vendido en el mundo y el libro más traducido en el mundo. ¿Y por qué es esto? Porque la Biblia está viva, es un libro vivo. Y una buena característica de la Biblia es que no importa en qué idioma sea traducida, todavía guarda su poder. No importa el idioma. Y es por eso que podemos leerla en nuestro idioma y aún así habla nuestro corazón. ¿Acaso no es esto maravilloso? Así que en nuestras manos tenemos un tesoro inmenso. Y es por esto, hermanos y hermanas, haciendo una aplicación, si silenciamos la Biblia en nuestra vida, entonces el pecado está rampante. Si acallas la Biblia en tu vida, entonces se apodera el pecado y Satanás, y tienes una puerta bien abierta para que entre toda tentación. Y no nos sorprende que el salmista dice: tengo tu palabra en mi corazón, de modo que no peque en contra de ti. Salmo 119, versículo 9 al 11. Este es un versículo que debemos de memorizar para poder luchar en contra del enemigo de nuestras almas, el Satanás. Entonces la palabra de Dios es el medio que tenemos para santificación, y no hay manera de vivir una vida santa que sea parte de la Biblia. La palabra de Dios es suficiente y nunca falla. Y lo que es sorprendente y maravilloso es que la palabra de Dios, la Biblia, abre el cielo a nosotros. La Biblia de los judíos, sus grandes Biblias en la sinagoga, incluso hoy en día, por llamarla de una manera, la primera página de esa Biblia judía, ellos siempre tienen algo escrito allí que es tomado de Génesis 28. Al respecto de Jacob, cuando encontró al ángel de Jacob en Génesis 28 y dijo en su visión, esa visión extraordinaria que tuvo cuando tuvo esa visión de Dios, y dijo: esta no es otra cosa que la casa de Dios, y esta es puerta al cielo. Y esto es lo que ellos escriben en su primera página de sus Biblias para recordarles que no hay ninguna manera para poder entrar por las puertas del cielo sin pasar por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es divina y también está viva y nos abre el cielo. Punto número 3, aquí en el versículo. Versículo 12 de Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No tan solo viva, sino eficaz. Viene a nosotros con autoridad autosuficiente. Y no necesito mejorarla. No necesito agregar nada a ella. No necesito agregar nada a su poder, porque tiene su poder interno que hace que obre y que nos hable. Y que traiga a toda rodilla a arrodillarse ante el Señor Jesucristo. Y es por esto, hermanos y hermanas, que no nos disculpamos cuando predicamos lo que dice la Biblia. No negociamos lo que dice la Biblia. No nos rendimos ante el mundo. No especulamos. Y hay un versículo maravilloso, y después, si tienen tiempo de leerlo, en Hechos 10, versículo 44, ahí se dice que cuando los creyentes estaban reunidos, Pedro vino a predicar la palabra de Dios. Esto se habla respecto de Cornelio. Y mientras las personas estaban allí, predicaban la palabra de los apóstoles, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Cuando Pedro estaba predicando, cayó sobre ellos. Y cuando todos los que escucharon, ¿y qué escucharon? ¿La música? ¿El coro? No, escucharon la palabra de Dios. El Espíritu Santo cayó sobre todos ellos que estaban escuchando. Así que predicamos la palabra. Al predicar la palabra, Dios salva a sus elegidos y también instruye a sus santos. Hermanos y hermanas, este libro da convicción al corazón. Este libro convierte el alma. Este libro conforta nuestro corazón y también nos ayuda a vivir una vida correcta. Nos da corrección, nos da instrucción y también nos da consagración para que nos consagremos al Dios viviente. Y no hay ninguna otra forma de aprender lo que Dios quiere de nosotros excepto a través de la palabra de Dios. Nos imparte la palabra de Dios y su poder en nuestra vida. Y es por esto que nadie tiene que sentarse y estar tranquilito pensando: ah, esto no es para mí, esto no tiene nada que ver conmigo. La Biblia es el cirujano del alma. La Biblia es el cirujano del corazón. Lastima, pero sana. Un amigo me contaba al respecto de alguien que fue salvo a través de comprar un libro en África, en una cosa que se llama librería en el suelo. Las personas que venden libros, no en una mesa, sino en el suelo. Y este hombre compró un pequeño libro y fue a leer el libro. Y él encontró al Señor leyendo este libro. Y cuando compró este libro, que de hecho era el Evangelio de Marcos, y cuando lo compró, él pensó que estaba hablando de Carlos Marx. Pero la palabra fue usada poderosamente por Dios. El Evangelio de Marcos, quien él pensaba que hablaba de otra persona. Dios utilizó este Evangelio para que conociera al Señor. Así que la palabra de Dios está viva. Es divina en su origen. Y es viva y eficaz. Y también es poderosa. Y punto número 4, necesito avanzar rápidamente ahora. Punto número 4, es cortante, más cortante. Y es por eso que el escritor dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Créanme, esta no es una espada de juguete. No puede romperse, no puede ser doblada. Es cortante y simboliza el poder de Cristo mismo. Y no tengo tiempo de mostrar los versículos en Apocalipsis, en Apocalipsis 1:16 y en Apocalipsis 2:12 y en Apocalipsis 19:15. Ahí se nos dice al respecto del Señor Jesucristo que una espada de dos filos salía de su boca. Y esto es simbólico para mostrar su poder, que está vivo, que tiene autoridad, etc. Entonces la palabra de Dios tiene la misma autoridad. Es cortante y es más cortante que la espada de los romanos, de los soldados romanos. Da vida, pero mata a miles también. El mismo sol que endurece la arcilla derrite la cera. Así que la misma palabra que hiere o que puede herir el corazón o el alma, también puede derretir el corazón y cortará sin importar dónde esté apuesta. Es trascendental, es sumamente cortante. En ambos lados corta y da convicción de pecado para vencer los trucos de Satanás. En Hechos 2, 5 y 7, etc. Hay muchos pasajes en el libro de los Hechos donde se nos dice que cuando el pueblo escuchó la palabra, fueron compungidos en su corazón, cortados en su corazón, compungidos. Y la palabra de Dios mueve el corazón. Y el corazón es un laberinto. Está torcido de aquí para allá. Si tan solo pudieras leer el corazón del hombre es malvado y engañoso más que cualquier otra cosa. Jeremías 17. Entonces la palabra de Dios penetra el corazón y corta hasta el mismísimo centro de lo que somos. Ese es su trabajo, ese es su deber de la palabra de Dios cuando la leemos, cuando nos encontramos con ella. Así que la palabra de Dios es divina. Punto número 1, la palabra de Dios está viva, está activa. Punto número 3, es poderosa, pero también es cortante. Una espada de dos filos. Punto número 5, también en el texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Penetra y encuentra su camino hasta el corazón endurecido y pedregoso. Nada la puede detener. Hace cosas que ningún arma humana puede hacer. Entrando y penetrando a cada parte de nuestro ser. Va a través de la mente. Penetra el espacio más pequeño. Y remueve toda barrera de incredulidad. Solamente la palabra de Dios puede hacer esto. A pesar de que el alma y el espíritu son invisibles, lo sabemos. Las coyunturas y los tuétanos están ocultos y cubiertos. Aún así, la palabra de Dios es poderosa. Penetra de modo que atraviesa estas cosas. Y habla a las cosas partes, a las partes ocultas de nuestro corazón, de hombres y mujeres. La palabra de Dios alcanza nuestra totalidad, todo nuestro ser, y nos humilla, nos hace humildes y nos conforta y nos da gozo. Punto número 6. La palabra de Dios es viva, es viva y eficaz, es cortante. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, versículo 12, recuerden. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Así que la palabra de Dios parte, separa. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque tienen que ser evaluadas de forma espiritual. Así que la responsabilidad de la palabra de Dios es partir, separarnos lo que es terrenal de lo que es celestial, lo que es físico de lo que es espiritual. Y es por esto que divide parte entre lo malo y lo bueno, entre lo que es verdad y lo que es error. Este es el deber de la palabra de Dios. Separa y nos escudriña para mostrarnos nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Si nunca hemos buscado y encontrado al Señor Jesucristo, la Biblia dice que aún estamos viviendo en pecado. Estamos depravados, somos pecaminosos, estamos perdidos. Y no somos tan especiales como tal vez podemos creer. Ese es el papel y el deber de la palabra de Dios. El revelarnos esta parte de nosotros, porque la naturaleza no puede revelarnos esto a nosotros. Los periódicos, la televisión no puede revelarnos estas cosas. Tan solo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios muestra nuestras deficiencias. Y al mostrarnos nuestra deficiencia nos dice que necesitamos un Salvador. Y el Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra. Y Él murió en la cruz del Calvario para redimir a toda persona que le busca. Búscale, confía en Él, confía en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y esa persona que haga esto recibirá perdón de pecados y recibirá un nuevo carácter, un nuevo corazón. Y también nuestros nombres serán escritos en el libro del Cordero de Dios en el cielo. Y créanme, no hay religión, ningún otro libro que nos dé estas grandes promesas. La palabra de Dios es parte, divide y muestra nuestra naturaleza, muestra nuestra verdadera condición. Y si hemos tenido rebeldía espiritual, y la palabra de Dios es maravillosa, de modo que si hemos tenido rebeldía espiritual, la palabra de Dios ayuda a recuperarnos y a ser restaurados. Dios utiliza su palabra para poder traernos de vuelta a Él. Y un pequeño comentario antes de avanzar al punto número 7. Este versículo no enseña que el alma y el espíritu son dos partes diferentes. Si pudiera yo hacer esto simple, las dos palabras son sinónimos. Significan exactamente lo mismo. El punto que tenemos aquí es simplemente mostrarnos que la palabra de Dios puede hacer lo imposible. Lo que ningún hombre puede pensar, lo que es imposible para todo hombre, la palabra de Dios aún puede hacerlo. Y no dice entre el hombre, entre el alma y el espíritu, no es esto lo que dice, sino que las dos palabras son exactamente lo mismo y significan lo mismo. Así que la palabra de Dios penetra donde ningún hombre puede alcanzar, como ya lo mencioné antes, separa lo físico de lo espiritual. Y cada parte de nosotros puede ser alcanzada por la palabra de Dios. La palabra escudriña de forma interna y externa. Último punto. La palabra de Dios, dice el versículo 12, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El punto número 7 es que la palabra de Dios discierne. Discierne la palabra de Dios cualquier cosa que esté en el ser de un hombre, que esté en el ser de una persona. La palabra discernir aquí es la palabra crítica que nos dio la palabra. De criticar, de ser crítico, o discriminar, o discernir. La palabra de Dios juzga nuestro ser, nuestros motivos internos. Es un arma habilidosa para evaluar, un arma muy útil para evaluar nuestro corazón y nuestra mente, lo cual significa nuestros pensamientos. Entonces la palabra de Dios es capaz de hacer estas cosas. Entonces dejemos que la palabra de Dios nos juzgue ahora, y más vale que sea ahora, porque después será muy tarde. Es capaz de analizar y aprobar o desaprobar nuestras decisiones. La palabra tan solo puede correctamente y sin error criticar y evaluar y discernir nuestro pensamiento y nuestro corazón. A un hombre se le dio una Biblia para leer, y después de una semana, esta persona que le dio la Biblia le dijo: ¿estás disfrutando tu lectura? Y el hombre dijo: bueno, te voy a explicar. No estoy yo leyendo este libro. Este libro me está leyendo a mí. Esa es la palabra de Dios. Compras un periódico o revistas y cualquier cosa como se llame eso, y siempre están criticando a otra persona. Siempre están hablando al respecto de otras personas, lo que estas personas hacen, dónde han estado, etc. Pero cuando estamos analizando, cuando en lo que concierne a la palabra de Dios, es un espejo y te dice lo que tú eres, y créeme, la palabra de Dios siempre te regresará este favor. Te lee, te conoce y refleja tu vida. Esta es la belleza y la hermosura del libro que tenemos, este libro que Dios nos ha dado, la Biblia, la palabra de Dios. Y es por eso que los predicadores no necesitan espiar la vida de los creyentes. ¿Acaso no es esto un alivio? Lo es. Porque el espejo está allí, el espía está ahí, el juez está ahí, el crítico está allí. Es la palabra de Dios. Y debido a que es divina e infalible, todo su juicio siempre es perfecto. Tal vez no siempre nos guste, pero la predicación de la palabra no siempre tal vez nos va a dar una sensación de cosquilleo, pero créeme, es para nuestro bien. Nos hiere, pero nos sana, como los dije antes. Dios nos juzgará a través de la medida de su palabra, y créanme, Él no necesita consejo de nadie. La palabra de Dios es suficiente para hacer esto. Cualquier cosa que hagamos, estamos bajo el escrutinio de la palabra de Dios. Y antes de que termine, antes de cerrar, ¿cómo vemos la palabra de Dios? ¿Cómo vemos la Biblia? ¿Es tan solo un libro que buscamos el domingo, o es una parte de nuestra vida? ¿Es la espada que usamos para luchar en contra de Satanás? ¿Es esta arma útil que utilizamos para resistir la tentación? Hoy, dice el escritor, hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y es por esto, hermanos y hermanas, que tenemos que considerar la palabra de Dios. Y así termino. Considera la palabra de Dios. Recibe la palabra con gran respeto y con oración. El salmista dice: tiemblo ante tu palabra. Tiemblo con temor reverencial cuando me acerco a la palabra de Dios, porque es mi juez, me juzgará. Y es por esto que las personas que juzgan la Biblia tendrían que volver a leer este versículo. Es la Biblia la que se sienta y nos juzga. No un alto criticismo sentándose y criticando la Biblia, no. Porque seremos juzgados a través de la palabra de Dios. Como los de Berea, hermanos y hermanas, estudien. Examinen diariamente la Biblia. Y permitan que la Biblia les examine. Mientras más la estudiamos, mientras más nos maravillamos, mientras más la queremos, más queremos conocerla, mientras más queremos de ella. Recuérdenla, créanla, aplíquenla, sean hacedores de la palabra. La obediencia trae vida a la luz del creyente. Y Calvino dijo: la palabra de Dios no es para que aprendamos elocuencia, no es para que aprendamos tan solo cómo ser elocuentes, cómo ser sutiles. La palabra de Dios es para que reformemos nuestras vidas, para que cambiemos nuestro carácter, para que nos dé un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva voluntad. Escuchen la predicación con anticipación y expectativa. Los puritanos, después de un servicio, tenían una pregunta que le hacían a los creyentes. Hoy, en muchas iglesias, después del servicio, se dirá: ¿cómo estuvo el servicio? Pero esa no era la pregunta que los puritanos hacían. Ellos hacían la siguiente pregunta: ¿cómo te fue bajo la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue cuando escuchaste la palabra de Dios? ¿Qué efecto, qué impacto, qué influencia tuvo en ti? la palabra de Dios, esta predicación. ¿Qué impacto en tu vida, hermanos y hermanas? Por favor, no vayan a la batalla sin su espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero una espada no es una cosa de juego. Es pesada. ¿Alguna vez has visto un niño pequeñito cargando un arma verdadera, una espada verdadera? No, es pesada. Por eso necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entonces llevar esta espada y para que podamos vivir por ella. La palabra nos trae a Dios. Entonces vivamos a través de la palabra. Es la comunicación de primer grado más importante. Y termino con un versículo. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Al respecto de cómo Dios siempre logrará aquello para lo cual mandó su palabra. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Hermanos y hermanas, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, es divina, es viva, es eficaz, es poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra, discierne, parte el alma y el espíritu y penetra. Y estas son siete propiedades de la palabra de Dios. Vive a través de ella, créela, úsala.